Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
El libro de Números es la historia del pueblo de Israel mientras van en la travesía del desierto. Si recuerdan, más de 600,000 hombres, sin incluir sus esposas e hijos, fueron con Moisés hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero un común denominador que vemos durante el primer año y después durante los próximos 39 años nos muestran que el hecho de quejarse era parte de lo que hace que Dios se enoje con ellos, por lo cual la mayoría quedaron enterrados en el desierto. Cuando pensamos en las quejas, yo creo que es muy normal porque todos nos quejamos alguna vez. Tal vez cuando uno se hace más grande de edad se queja un poco más. Y cuando uno se queja más, tal vez sea porque simplemente es más impaciente, porque tiene una expectativa de la gente en su vejez o madurez, o tal vez sea por el cuerpo y el cuerpo ya no lo soporte tanto y esté siempre adolorido y haga que se queje de todo. Pero no importa la edad que uno tenga, las quejas es parte de la vida. Pero ¿qué significaría si tuviéramos una vida sin quejas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Cuando vemos a Israel, imagínense ustedes tanta gente que él tuvo que dirigir y cómo le pudo hacer para dirigir tanta gente, la cual se estaba quejando y quejando constantemente, no solamente de la travesía, no solamente del calor, no solamente del frío, sino también de la comida, sino también de el pasado, comparándolo con el presente, sino también de la promesa de entrar a tierra prometida y el temor de no entrar por lo que veían ellos adentro, al menos 10 de los espías. Cuando vemos la palabra queja, la definición es la expresión de dolor, pena o sufrimiento. Eso es lo que significa. O también se utiliza como un resentimiento o desazón de una persona. O también como la reclamación, protesta, disgusto o descontento de algo. Todos nos quejamos, es parte de la vida. Pero ¿qué pasaría si viviésemos una vida minimizando más las quejas? Esto es, una vida sin quejas. Imagínense ustedes una vida sin quejas. ¿Es posible? Creemos que sí. Un gran escritor que se llama Mark Twain dijo en su libro una expresión muy interesante que dice: no te quejes y hables al respecto de tus problemas, ya que el 80% de la gente no le importa y el otro 20% piensa que te lo mereces. Por lo tanto, no te quejes, dice Mark Twain. Cuando vemos los quejones o la gente que se queja, en la Biblia podremos ver varios tipos. Solamente me gustaría enfocarlo en cuatro tipos de quejones. La pregunta que nos hacemos a través de ellos y la descripción de ellos es: ¿quién eres tú? O ¿con quién te identificas tú? Si viéramos, por ejemplo, la vida de Moisés, en Números capítulo 11, ahí desde el versículo 11 en adelante, nos daríamos cuenta de esto. Dice él: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he llegado, si he hallado gracia ante tus ojos, que yo no vea, ¿qué? Mi mal. Vemos aquí un tipo de quejón. Podríamos llamarle el mártir y el sufrido, Moisés, que cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué me has hecho esto a mí? Porque la pregunta que nos hacemos es, cuando uno se queja de su situación. La situación que a veces uno mismo se pone en, o la situación que Dios decide ponernos en. Por lo tanto, ¿es nuestra queja contra nosotros mismos porque nos pusimos en ese lugar? ¿O es nuestra queja con el Todopoderoso y Perfecto, que sabe lo que nos conviene más? Vemos también al rey David, hermanos, y el rey David era otro tipo de quejón. Era un gran llorón y podríamos llamarlo, no se satisfacía con lo que tenía. En la lectura de Salmo 73:13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo que tenemos que ver es que quejarnos es normal, pero somos un tipo de quejón. En el caso de Moisés, es el quejón que sufre, el víctima, el mártir. Yo no quería estar aquí, yo no quería llevar a este pueblo, es mucho peso. Y luego dice, ¿acaso yo los engendré? Son mis hijos. ¿Acaso soy yo como la vaca que tiene que llevar a la cría para darle de beber? Fíjate el concepto de su queja. Su queja es, el pueblo se queja y él se queja con Dios y Dios responde de una manera clara. Cuando vemos a David, David llora de todo y está insatisfecho. Y dice la palabra de Dios, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿de qué sirvió que me arrepintiese? Dice. ¿De qué sirvió, dice, y lavado mis manos en inocencia? O sea, David sabía lo que tenía que hacer, lo hace, y luego se llora al respecto y se está quejando. Y lo interesante es que se está quejando en una alabanza, hermanos, o en un salmo. O sea, ¿cómo te quejas? Es como cuando dice, respóndeme cuando. O sea, pues, espérate, se está quejando, como si Dios no respondiera. No solamente eso, dice ahí, murmuraban contra el padre de la familia diciendo, estos posteros han trabajado, dice, una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. ¿Recuerdan ustedes la historia que Jesús habla? Y ellos se comparan y dicen, no, no, espérate, esto no es justo porque nosotros hemos trabajado más que los que entraron apenas. No es justo que nos pagues menos. O sea, les va a pagar lo que Dios les dijo que les va a pagar y no están satisfechos con eso. Están quejándose y llorando, pero ¿por qué nos pagas esto? Yo me merezco esto. Pero si en eso quedamos, ¿por qué te quejas? Porque también hay un tipo de quejón que es el que es llorón e insatisfecho. No está satisfecho. Luego viene el otro, el cínico e irónico, Salomón. Cuando Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, dice en Eclesiastés 1, 2, 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Acaso no lo tenía todo Salomón, hermanos? ¿No tenía todo lo que su alma deseare? Y aún así, está quejándose, hermanos. Es increíble, ¿no? Le da todo y se queja. Pero este tipo de quejón es interesante a diferencia de los otros dos, hermanos. Porque el mártir te dice las cosas, ¿sabes qué? Así me siento. El lloró, pues se expresa. Pero el irónico, hermanos, te lo dice, pero no te lo dice. ¿Sí me entiendes? O sea, es irónico. O sea, dice Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre? O sea, espérate, o sea, como que qué provecho, todo lo te lo di. O sea, es irónico. O sea, ¿no me merezco yo más esto? Pues la respuesta es la misma. Cualquier respuesta que te hayan dado es la respuesta que tienes. O sea, la queja está ahí. Pero cuando uno es irónico, hermanos, trata de cambiar su situación a través de su ironía. Y se queja. Su queja es irónica. Y es cínica. Pero luego vemos a el quejón perfeccionista. No sé quién sea ese. Tal vez soy yo, no sé. Es aquel que dice, es lo mejor que puedes hacer. ¿Really? ¿Is that the best thing you can do? Hazme el favor. ¿Es eso, excelencia? No, hombre. Y se queja. Ahora, si tus hijos se quejan mucho, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Porque son un reflejo nuestro a veces. El proverbista dice en Proverbios 27, versículo 15, un versículo que dimos en la clase matrimonial y que Dios quiso que lo volviera a dar. Proverbios capítulo 27 al 15 dice así, dice, Proverbios 27, 15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia, sí, claro, y la mujer rencillosa son qué, semejantes. O sea que se queja y 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 de todo, ¿qué más? Se queja. Proverbios 21:19 también dice así la escritura. Dice Proverbios 21:19, dice así la palabra de Dios, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Eso es cierto, hermanos. Cierto. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dices, imagínate vivir con la hermana. Está difícil. Y ves a la hermana y dices, pobre el hermano, ¿cómo le ha de ir? Si así le va en público, ¿cómo le irán los secretos? Y si se queja y se queja y se queja y se queja, pues, ¿por qué se queja? Como si ella no cometiera errores. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? La primera cosa, hermanos, es, tenemos que darnos cuenta si somos quejones. Es la primera cosa. Es difícil, hermanos, aceptar que nos quejamos. ¿Por qué es difícil, hermanos? Si aceptamos que nos quejamos, como dice ahí Proverbios 28:13, dice Proverbios 28:13, dice así, dice, fíjate, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Esto es pecado quejarse. Y esto es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que somos unos quejones? Nosotros mismos. Piensa en tu cónyuge. ¿Por qué te quejas tanto con él? Piensa como hijo. ¿Por qué te quejas tanto con tus padres? O sea, si nos quejamos constantemente, dice ahí la escritura, el que encubre su pecado no prosperará. O sea, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos unos quejones. Número uno, confesarlo. Y arrepentirse, porque al final del día, hermanos, la queja es muy similar a la murmuración. Y la murmuración se considera un qué, hermanos, un pecado. Pero ¿por qué es pecado la queja? Pensemos en esto. Somos gente que normalmente acusa, acusadores. No es que este y este y este y este y este. En vez de decir, ¿sabes qué? ¿Seré yo? ¿No seré yo el problema? Fíjate que a veces cuando uno apunta, hermanos, ¿qué hace? Agarra y le hace así. Pero como diría alguno, a quien acusas es solamente un dedo. Pero ¿cuántos dedos están hacia ti? Tres. Y el otro hacia arriba. Dios. ¿Somos acusadores cuando nos quejamos? ¿O somos excusadores? Nosotros nos pusimos en esa posición y ahora nosotros nos quejamos de esa posición y nos excusamos diciendo, es que yo no debería de estar aquí. No, yo no. No. O, mejor dicho, mejor deberíamos ser electores. Nosotros tenemos la decisión de quejarnos o no quejarnos. Número uno, de quejarnos o no quejarnos. Esto es, podríamos pasar de una gran queja a un gran agradecimiento. Como dice la escritura en 1 Tesalonicenses 5, 18, que dice, dad gracias a Dios que en todo. O sea que hay veces en vez de quejarnos, tal vez tú te estás quejando de algo, tal vez decir, gracias Señor por esto. Gracias por esto, pero ¿por qué? Porque tu palabra dice, dad gracias a Dios, ¿qué, hermanos? En todo. Aún cuando nos quejamos y sabes que esto es lo que Dios quiere, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiso para ti. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Hermanos, ¿tú crees que Dios es omnisciente? ¿Y es omnipresente? ¿Y es omnipotente? Si tú crees que Dios es todopoderoso y crees que hay una injusticia en tu vida, no te preocupes. Él se encarga. No te preocupes. No te quejes. Él se va a encargar. Porque en el caso de esto dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea, cualquiera que sea mi situación, es lo que Dios quiere que esté. Dios quiere que esté aquí. Como dijeron en Filipenses 4, versículo 11 también, que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La pregunta es esta. Si yo estoy en una posición y me quejo de eso, la pregunta es, ¿tengo que aprender a estar contento con esta, que es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios esta para conmigo? Imagínate tú que yo me levantara todo y dijera, ¡ah, no me gusta Illinois! ¡Ah, no me gusta Illinois! ¡Ah, no me gusta Illinois! ¡Pura queja! ¡No me gusta el frío! ¡Pues qué haces aquí! O sea, yo no te entiendo. O sea, es que, no, lo que me gusta es el billete, pero el frío no. ¿Pues qué haces? Estás quejando de todas maneras. ¡Ah, que no me gusta esta casa! ¡No, pues qué haces viviendo en la casa! No me gusta esta mujer, pues ¿qué haces? Tú la escogiste y tú ya te quejas. No, pero cuando la escogí era bien buena onda. No, siempre fue así, nada más que no te habías dado cuenta. Como te decía tu madre, fíjate, mijito, cómo es ella. Pero tú, ah. Entonces, ¿por qué te quejas? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. La pregunta es esta, ¿al quejarme cuestiono a Dios? ¿Al quejarme cuestiono a Dios? O sea, o la pregunta más buena sería, ¿esto es parte de su voluntad? ¿Esto es lo que Dios quiere para conmigo? Porque ustedes dijeron hace ratito que creen que Dios es perfecto. ¿Creen que Dios es perfecto, hermanos? ¿Creen que todo lo puede? ¿Todo lo sabe? ¿Está en todo lugar? ¿Creen que es voluntad donde estamos ahorita? Ok, fíjate, eso es su voluntad. Ahora, no quiere decir que sea fácil aceptar su voluntad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, es dos, tres versículos increíblemente importantes, porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Imagínate tú, pensemos en los sacrificios, cuando llevaban el animal para quemarlo. Digamos, el animal ya estaba muerto, pues no se va a quejar cuando lo avientan al altar del sacrificio. Lo avientan al altar y no se va a quejar. ¡Ah! No va, el animal no va a hacer eso. ¿A poco no? Pero como nosotros somos un sacrificio vivo, y a veces pasamos por pruebas, tenemos que ser electores, no excusadores, no acusadores, electores. O sea, dice ahí, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que racional. Aquí la idea es culto racional. Es, me pasa esto. A veces yo me desespero, soy bien desesperado, manos. Y creo que Dios me pone situaciones para aprender la paciencia, ¿no? Una vez se va a ir el avión, ¿se acuerdan Denny y Nico que estábamos aquí? Vamos a ir a Monterrey, ¿no? Estamos en el avión finalmente. Es esa hermosa aerolínea. No me voy a quejar. Hermosa aerolínea, viva Aerobús. Duramos horas para que nos suban. Finalmente nos suben. Estamos sentados en el avión, hermanos, y nos sacan del avión. Y yo tenía que explicar el próximo día. Me está sacando del avión. Ya estoy sentado y con... Bueno, va para afuera. Estando afuera, no vuelan esta noche. Dije, ay, desespérame más. ¿Ah? Y como yo trabajé en servicio al cliente, ¿a quién voy? Al servicio al cliente. ¿Y con quién pido hablar? Con el mero mero, con el mero mero. Y le digo, y empecé a hablar así, y me vio que está. Dice, mira, le hace ver a todos, porque había como 200 personas ahí en la línea. Dice, le hace, mira. Y le hago, vamos, ¿eh? Ya, me calmé, pues ya me iba a hacer caso. Dice, mira, ¿cuántos son en tu grupo? Le hago, somos 5. Pero pues. 3 y Nico y que se queden, nomás 3. No, le dije 5. Y me dice, mira, van a salir en un avión, pero no digas nada, dice, ni te pongas alegre, dice, no sonrías. Dice, ahorita ya te voy a dar los boletos, no le digas a nadie. Y luego. Y voy así con todo eco. Y llego y me dan los. Y salimos, ¿se acuerdan, muchachos? Y salimos esa noche. Y volteé a ver a los demás y dije, esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Pero ¿qué pasa cuando me hacen eso a mí, hermanos? Diría Dios, ¿quién compró el boleto?
Yo.
¿Por qué compraste el último boleto de avión? Pensé que iba a salir. ¿Por qué el más barato? Pues pensé que... Tú te pusiste en esa situación, muchacho. La pregunta es, mi culto racional es, ¿es esta la voluntad de Dios? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién. ¿Agradable y qué? Y perfecta. Esto es parte de su voluntad. O sea, si yo me quejo, cuestiono a Dios. O sea, ¿qué es lo que estoy cuestionando? Estamos cuestionando, hermanos, la sabiduría divina, hermanos. Esto es algo muy difícil, lo voy a decir, pero es algo difícil de comprender, ¿ok? Cuando nos da una enfermedad terminal, hermanos, es lógico que uno se moleste y se enoje. Y se empieza a quejar. Y dice, Señor, pero si aquel es bien inicuo y tiene el doble de edad que yo, ¿por qué lo vas a dejar vivir? Suavemente te dirá el Señor, porque tú ya te arrepentiste y Él no. Pero a veces nosotros cuestionamos su sabiduría divina. ¿Por qué no me das hijos, Señor? Aquel nomás ve a la mujer y la embaraza. Y luego se va con la bandera de México. ¿Por qué no me das hijos, Señor? ¿Por qué no me das hijos? Uno se puede quejar. Pero no es la voluntad de Dios. Hermanos. ¿No es la voluntad de Dios? Cuestionamos su sabiduría divina. A veces la pregunta es, ¿qué estoy dudando? ¿Qué estoy dudando en mi queja? Dudo del amor eterno de Dios. Dudo del amor eterno de Dios. Cuando uno se hace más grande de edad, pues se hace bien quejón. De todo se queja, mamá, hermano González, ¿dónde está la miel? ¿Dónde está la miel? Tranquilo, Ahorita viene la miel ahí en el breakfast ayer. Tranquilo. Se hace bien quejón. Pero la pregunta es que Dios nos ama con amor eterno, hermanos. Y nos va a dar el fin que esperábamos. Solamente que no hay que quejarnos tanto, hermanos. Hay que ser gente sabia. No cuestionemos ni dudemos del amor eterno. ¿Qué estoy olvidando a veces? Olvido las promesas de Dios, hermanos. Olvido las promesas de Dios. Esto es, Dios nos prometió ser fiel o no, hermanos. Tal vez nuestra situación en ese momento no lo es. Dios les dijo al pueblo de Israel, les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel. Pero iban quejese. Todo el camino, el pueblo de Israel. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Decía, tenían hambre y les daba a Dios el maná. Y dicen ellos, maná. Que en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Imagínate, tu esposa, lo más difícil para la mujer, hermanos, es, ¿qué voy a cocinar el día de hoy? Es bien difícil, más complicado. Y luego cuando te pregunta, ¿qué quieres? Tú dices, lo que sea, no le ayudas en nada. Dile para que le quites la complicación de la vida. Entonces la mujer cocina y te hace un platillo así favorito y luego tú llegas y dices, ¡maná! ¿Qué es esto? Pura queja. ¿Y este arroz qué? ¿No se coció o qué? No te puedes quejar, mejor dices, ¡ay, mi amor! Dios me está enseñando paciencia, gloria a Dios. Me voy a comer todo esto. Y también los niños, pongan atención. A veces se quejan de todo. De todo se quejan. ¿Por qué no tengo esto? ¡Quiero esto! No, más bien vías de decir, gracias a Dios, que mi papá no me da dulces. ¿Amén? Gracias a Dios que mi papá no me lleva al Burger King. ¿Amén? Bueno, y al McDonald's también está bien, ¿ok? ¿Ok? Gracias a Dios por ello. O sea, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Más comprensión, hermanos. Menos quejas. Más comprensión, menos quejas. Cuando tú lees Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6, ves algo que es muy importante en cuanto a las quejas. Si queremos vivir una vida sin quejas, dice Santiago así. ¿Todos están aquí todavía, hermanos? Van a decir, ¡maná! Santiago capítulo 1, versículo 2. Yo también digo, ¡maná! No se preocupen. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, tengo que comprender y llenarme de gozo en vez de quejarme. Esto es, ¿qué me está diciendo Dios con esto? ¿Qué quiere Dios de mí con esto? Y gozarme. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para conmigo. Dice ahí en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, manos? Paciencia. Tengo que comprender que esto está produciendo, ¿qué, manos? Paciencia. Yo estoy en un debate aquí conmigo mismo. Digo, oye, pues se supone que ya tengo más tranquilidad, ¿por qué soy más impaciente? Y luego estuve leyendo que la andropausia no existe. Dice, entonces no la andropausia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo que aprender a vivir una vida, ¿qué, mano? ¿Sin qué? Sin quejas. Sin quejas. Iban dos bueyes llevando una carreta, ¿verdad? Y una de las ruedas se rompe. Y entonces, al romperse, ya no puede funcionar. Y empieza a hacer mucho ruido. Y las otras tres dicen, oye, ¿qué pasó? Me rompí. No aguantas nada. Y se voltea uno de los güeyes y dice, pues yo soy el que estoy jalando, no ustedes. Ustedes nomás están dando vueltas. Pero aquí la idea es que todos participaban de llevar esa carga. Tanto el que jala, como el que rueda, aún como el que se descompuso, hermanos. Pero ¿por qué pasa esto? Dios quiere que aprendamos a tener, ¿qué, hermanos? Paciencia. Paciencia. A veces Tali me dice sabiamente, ten más paciencia, Caleb te está viendo. Y veo a Caleb y digo, pues que me vea. Y a veces nosotros somos pacientes con la gente menos importante, hermanos.
¿A poco no?
No con la gente que más importa, con la gente menos importante. Acabé mis impuestos esta semana y hablo con la contadora bien amable, ya siempre. Ah, Ricardo, y esto, bien amable, hermanos. Bien amable, pero ¿será así con su marido? Dije. Pues tengo que ser amable yo, menos quejón. ¿A poco no? Con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, con mi trabajo. Menos queja, menos queja. ¿Eso qué dice ahí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. Fíjate, esto es, hermanos, que cuando comprendemos la queja, podemos llegar a ser cabales y perfectos. Ahí está uno ahí. No tengo tiempo porque tengo que trabajar. Y luego te jubilas. Tengo mucho tiempo, quiero trabajar. Pues, ¿quién te entiende? O sea, piensa, ¿cómo podría quejarme menos? Y piensa, ¿cómo sería esto menos? El cuestionar la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque al final del día, hermanos, cuando nos quejamos, estamos cuestionando la voluntad de Dios. So, a veces tenemos que decir, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea, si tú tienes falta de sabiduría, dices, ¿por qué me está pasando esto? Pídele a Dios. Señor, ¿por qué me sacaron del avión? No entiendo. En vez de irme a quejar con el gerente, dime, ¿por qué me sacaron del avión? Dios ya sabía que íbamos a llegar esa noche. Pero me estaba, ¿qué? Apréndele, muchacho. Aprende a ser, ¿qué? Paciente. Niños, su mamá les va a dar de comer lo que quieren, pero tal vez no va a ser hoy en día. Tengan paciencia, cómanse todo lo que les pongan. Jóvenes, sus papás les van a dar, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes, hermano. Todo lo que nos pasa es lo que Dios quiso para nosotros. Si cuestionamos eso, cuestionamos la perfecta sabiduría de Dios. Y Dios la va a dar. Si en oración decimos, ¿sabes qué, Señor? No sé qué pasó, ayúdame, ¿qué quieres que aprenda? Y Él nos la va a dar, hermanos. Nos va a ayudar de tal manera que empecemos a comprender por qué la vida es así. ¿Por qué Dios quiso eso para nosotros? ¿Por qué Dios quiso que no me casara? ¿Por qué Dios quiso que no tuviera hijos? ¿Por qué Dios quiso que tuviera hijos? ¿Por qué Dios quiso que viviera en Illinois? ¿Te quejas del frío? ¿Para qué estás aquí? Yo no lo entiendo. Yo también me quejo, discúlpenme. Pero es parte de la vida, hermanos. Dios quiere llevarnos a un punto de cabalidad y de perfección o de madurez. Menos quejas, hermanos. Menos quejas. Y les aseguro, hermanos, que cuando son menos quejas, la vida la vas a ver con más agradecimiento. Imagínate, decíamos, teníamos una lección el viernes, ¿no? Y muchos demás, oh, hermano, que muy buena lección y que no sé qué. Digo, no, pues me la saqué ahí de la manga, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cómo no? Digo, es que hablábamos del banco, de las finanzas, del amor, decía yo. Depósito y retiro, inversión en el amor, en el matrimonio. Hermano, cuando tú te quejas, puro retiro y retiro, hermanos. Y siempre te quejas. Imagínate vivir contigo, yo a veces digo, imagínate yo vivir conmigo, no me aguantaría. Pero vives contigo. El problema es que te quejas con la otra persona, no contigo. La pregunta sería, ¿no fui yo el que me puse en esta situación? ¿O qué dijo Moisés? El tipo de quejón, ¿verdad? De mártir, ¿verdad? De sufrido. ¿Por qué me has hecho este mal? Fíjate, Moisés, man. ¿Acaso yo los engendré a estos? Unos son de Chihuahua y otros son de Moroleón. ¿Acaso yo los engendré? Yo no tengo nada que ver con eso. No te quejes, Moisés. Ellos tienen sus quejas, tú tus quejas. Pero comprende que esta es la buena voluntad para ellos. ¿Y para quién? Para ti. O seríamos como David, hermanos, que siempre insatisfechos, queremos más y más y más, y murmuramos, no, yo, es que yo me merezco esto y me merezco esto, yo. Espérate. Pues ni que tuvieras sangre azul. O el cínico, siempre siendo cínicos. Espérate, tranquilo, tranquilo. O perfecciona tranquilo. Hermanos, ¿qué pasaría si Dios, si dijéramos, Dios permite que pasemos por esto porque esta es la perfecta voluntad de Dios? Si llegáramos a ese punto, hermanos, ¿no seríamos más felices? Piénsalo. Dice Dios, mira, este hijo mío está agradecido y le ha ido, le he dado como difícil en el desierto, pero mira, no te preocupes, a lo mejor pasan 40 años. Le decía yo a los hermanos allá en Ensenada, le digo, a veces uno, hermano, cuando llegas, el pueblo de Israel estuvo 40 años y llegaron a la tierra prometida. Y le digo a la gente, cuando uno llega a los 40 años, hermano, se vuelve medio terco. ¿O no es cierto, hermanos? Aferrado. ¿Y a los 50 qué? ¿Ya estás en Jericó? ¿Dando vueltas? Pero la pregunta es, ¿quién te puso ahí? Ve a tu esposa, tu esposo. ¿Quién te puso con él? Por eso Dios decide que elijamos la esposa, hermanos. Para que no te estés quejando. Yo no quería, pero ¿quién te puso con él? Voltéalo a ver ahorita y dile, gloria a Dios por ti, mi amor. Voltéalo a ver. ¿Quién te puso con él o con ella? Ve tu trabajo. ¿No te gusta? ¿Renuncia? ¿Quién te puso ahí? Menos quejas, más agradecido. Cuando entendemos esto, hermanos, sabemos la voluntad perfecta de Dios. Me gusta lo que dice Mark Twain. Y eso es cierto, hermanos. Ni te quejes, ni hables al respecto, porque al 80% de la gente no le importa, hermanos. Y el 20% piensa que te lo mereces. Qué sabias palabras de este escritor, pero qué sabias palabras de Jesús. Aprendamos nosotros a estar contentos con lo que recibimos de pago, porque eso fue de acuerdo con Dios. Y qué sabias palabras de Pablo. Aprendamos cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están contentos? Una vida así, quejas. Cantemos este himno, hermanos. Necesitamos mucho de Dios. Cantemos este himno.